Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
James Robinson, ganador del Nobel de Economía, habló ayer con nosotros sobre los buenos y los malos gobiernos de América Latina. No se lo pierdan.
Varios exaltos funcionarios del gobierno de Donald Trump dicen ahora que él no es apto para volver a la Casa Blanca. ¿Cómo es la historia?
Arturo Pérez Reverte habló ayer sobre su última novela con la prensa extranjera en Madrid. ¿Ha influido en su obra la literatura latinoamericana?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 18 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El lunes, la Real Academia Sueca de las Ciencias anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía. Son ellos, Yaron Acemoglu y Simon Johnson, profesores del Massachusetts Institute of Technology, MIT, y James Robinson, que trabaja en la Universidad de Chicago.
Ayer logramos entrevistar a Robinson sobre la tesis principal de sus investigaciones. Le pedimos entonces que nos diera un ejemplo de alguna institución en las Américas que haya estimulado la prosperidad y el progreso, y de otra que haya generado desigualdades y atraso.
Para empezar, Robinson dijo que el mecanismo previsto por la Constitución de Estados Unidos para admitir nuevos estados cuando la Unión se expandía, otorgándoles 2 senadores a cada uno y representantes a la Cámara según su población, fue un proceso clave que consolidó al país.
I think a good example of an institution that has stimulated prosperity in the Americas is the way the U.S. Constitution designed the addition of new states into the Union. As the United States expanded territorially, there was a process developed to admit new territories into statehood. Now, that process guaranteed them ultimately representation in the Senate, 2 senators, the same number of senators as, you know, the original states that had written the Constitution. It guaranteed them representation in the Congress according to their population size. I think if you contrast that, I think that was enormously important in consolidating the state and spreading its authority and representing all parts of the territory in an inclusive way.
Luego Robinson dio el ejemplo contrario. Dijo que en Colombia, zonas como el Casanare y el Putumayo se convirtieron en departamentos solo en 1991. Y el Chocó en el Pacífico en 1947. El centralismo de Bogotá la sumió en el atraso y allí florecieron el narcotráfico y las guerrillas.
I think if you compare that to many places in Latin America, you see something very different. Think about Colombia, you know, large parts of Colombia, some of the most neglected and lawless parts were not integrated into the country until the 1991 constitution. Casanare, for example, Putumayo, places that were the home of the FARC and drug cartels, they only became departments in 1991. Chocó in the Pacific became a department in 1947. How were those places run before they were department? They were run from Bogotá by people who had absolutely no interest in them flourishing, in their people, in their prosperity. That's why peripheral Colombia is so neglected in terms of roads, in terms of infrastructure, and in terms of services and the representation of its people.
Después, Robinson dijo que hay muchos candidatos al peor gobierno en la historia de América Latina: Maduro en Venezuela, Trujillo en República Dominicana y los Somoza en Nicaragua, pero que el ganador es Efraín Ríos Montt en los 80 en Guatemala por las masacres y las desigualdades.
Oh, I think there are many candidates for the worst government in the history of the Americas or Latin America. You know, think about the current government in Venezuela. Think about the long government of Rafael Trujillo in the Republica Dominicana, or the Somozas in Nicaragua. But I think the prize would go to the Guatemalan military and maybe President Rios Montt in the early 1980s that was responsible for massacring tens of thousands of their citizens and perpetuating the extraordinary inequalities and injustices of Guatemalan society.
Finalmente, Robinson dijo que ha habido buenos gobiernos en la región, los de José Valle en Uruguay y José Figueres en Costa Rica, pero que el premio es para los de los últimos 30 años en Chile, que dejó de ser un país corrupto y clientelista en los 60 y progresó tras la dictadura de Pinochet.
I think the best government, there's lots of candidates for that too, by the way. Think about José Bache in Uruguay early in the 20th century. Think about José Figueras in Costa Rica, who abolished the army and put that country onto a very different path. I think there were very good governments, but I think the prize for me would go to the Chilean government over the past 30 years. That's not one government, it's many governments. I did some research on Chile in the 1960s. Chile was a corrupt, clientelistic country in the 1960s. What's happened in that country in the last 30 years, the immense kind of political and economic flourishing, is that's something that's been constructed since the dictatorship collapsed. And I think there's a real seriousness and vision about the country, which I admire immensely. And so I would give Chile, since the fall of the dictatorship, the prize.
Dieciocho días faltan para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas esta semana dan un empate técnico. La de Fox News le otorga el 50% del apoyo popular a Donald Trump y el 48% a Kamala Harris. La de Reuters, el 47% a la vicepresidenta y el 44% al expresidente.
El miércoles, Harris le dio una entrevista a Bret Baier de Fox News. Él le preguntó por la criticada gestión de los asuntos migratorios en el gobierno de Joe Biden. Harris respondió más adelante que su gobierno no sería una continuación del que encabeza el actual presidente.
Let me be very clear. My presidency will not be a continuation of Joe Biden's presidency. And like every new president that comes into office, I will bring my life experiences, my professional experiences, and fresh and new ideas. I represent a new generation of leadership.
En la entrevista, que fue vista por 7,1 millones de personas, Kamala Harris criticó que Donald Trump hubiera afirmado que el enemigo de Estados Unidos está dentro del país. Bret Baier le preguntó por qué entonces a Trump lo apoya medio Estados Unidos.
Un asunto que puso sobre la mesa Kamala Harris es que varios republicanos que trabajaron en el gobierno de Trump entre 2017 y 2021 no lo apoyan actualmente. ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, hay ya más de una treintena de personas que trabajaron con Donald Trump en la Casa Blanca y en su gobierno, sobre todo, que han lanzado serias advertencias ante la posibilidad de que vuelva a ser presidente. Y esto no es nada habitual, que tanta gente del círculo ejecutivo más cercano a un candidato lance públicamente los ataques más duros justo antes de unas elecciones. El más reciente ha sido el general Mark Milley, quien fuera jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos durante la administración Trump. Ha dicho que el expresidente es un fascista hasta la médula y la persona más peligrosa para el país. Todo esto en declaraciones recogidas en el último libro del legendario periodista Bob Woodward, a lo que hay que sumar comentarios críticos de otras figuras en la cúpula de defensa de entonces, como los dos jefes del Pentágono de Trump, James Mattis y Mark Esper, que aseguró que Trump es una amenaza para la democracia. Otro peso pesado de su gobierno, su número dos y vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, no ha dado su apoyo electoral a Trump, algo, de nuevo, muy poco habitual, y ha explicado varias veces que eso se debe al asalto al Capitolio, porque el entonces presidente quiso estar por encima de la Constitución y no puede volver al cargo, ha dicho en reiteradas ocasiones. Además, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, escribió en su libro de memorias este año que Trump no es apto para ser presidente. Y el ex jefe de gabinete de Trump, John Kelly, el cargo más cercano al despacho Oval, aseguró en octubre de 2023, cuando Trump ya lideraba las encuestas, en un comunicado, que el expresidente es una persona que admira a los dictadores, asesinos del mundo, y que no tiene más que desprecio por las instituciones democráticas, dijo, terminando el comunicado con "que Dios nos ayude". A estos ataques se sumaron varios secretarios de su gobierno y múltiples cargos del equipo de comunicaciones de la Casa Blanca, incluida la ex portavoz Stephanie Grisham, que estuvo en la Convención Demócrata en agosto, algo, insisto, muy poco habitual, diciendo que ella vio de primera mano que Trump es una persona sin moral ni fidelidad a la verdad y que está aterrorizada de que gane en noviembre. Podemos añadir además a pesos pesados del Partido Republicano que han adelantado que votarán por Kamala Harris y además están haciendo campaña con ella para convencer a votantes moderados, como la ex congresista Liz Cheney y su padre, el ex vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney, quien aseguró en un comunicado hace unos días que Trump trató de robar unas elecciones, que no se puede confiar en él para ocupar de nuevo el poder y que en los 248 años de historia de esta nación nunca ha habido un individuo que suponga una mayor amenaza que Donald Trump.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Ayer, en la Asociación de la Prensa de Madrid, el conocido escritor español Arturo Pérez Reverte presentó su más reciente novela, La isla de la mujer dormida, ante los corresponsales extranjeros. Es un relato de mar y espionaje, todo en las islas griegas y durante la Guerra Civil Española.
Pérez Reverte, de 73 años, ha vendido más de 25 millones de libros y su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. En su encuentro con el Círculo de Corresponsales fue brillante y provocador. Dijo, entre otras cosas, que la inspiración es una gilipollez y agregó más cosas, ¿o no, Iragorri?
Sí, Espinosa. Yo le pregunté si, aparte de los clásicos franceses, esenciales para él, ha recibido alguna influencia de la literatura latinoamericana, de autores del boom como Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez. Y esto contestó.
Pues no, García Márquez ninguna. El boom me pasó ni me salpicó. Quizá porque yo estaba fuera ya y... Claro, pasó una cosa. Y esto no sé, que no suene a desprecio, porque no es desprecio, ¿eh? Claro, yo crezco en una casa con biblioteca paterna y materna. Cuando tengo 8 años, mi madre, el día de la primera comunión, en vez de regalarme la medallita, el rosario, el reloj, me regala solamente libros. Y me regala. Yo me encuentro con 8 años en la biblioteca de 25 o 30 libros de aventuras, Verne, tal. Entonces, claro, yo vivo, yo leo a Thomas Mann, y leo a Conrad, y leo a Fitzgerald y a Hemingway. Después, cuando empiezo, yo hago 3 años de griego y 9 años de latín. Con lo que significa traducir a Jenofonte, a Cicerón, a César. A César todavía puedo traducirlo ahora sin diccionario. César, lo otro no. Entonces, claro, eso te da una te crea un territorio. Claro, cuando después llego, leo a García Márquez, o leo a Vargas Llosa, que es amigo mío, o leo a quien sea, tal, pues no, o sea, yo vengo de otro sitio. No es mi territorio narrativo. Si hubiera empezado con ellos, sí, pero empecé por otro, empecé con otro. Entonces, claro, no son los míos. Entonces yo, el boom, a mí no sé. Este año de soledad, para mí es un libro más. Sin embargo, hay dos autores argentinos, tres autores que me marcaron mucho. Uno fue el mexicano Juan Rulfo, Pedro Páramo es una novela. De hecho, en La Reina del Sur menciono mucho a Pedro Páramo. Y argentinos dos, Roberto Art y Borges. Para mí son, pero ninguno de ellos tiene que ver con el boom. No tienen que ver con ese territorio.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Israel mató ayer en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, al líder de Hamas, Yahya Sinwar, que fue el arquitecto de los atentados terroristas del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos. La muerte ocurrió de forma fortuita cuando tres soldados israelíes abrieron fuego contra militantes de Hamas en un edificio abandonado. Allí encontraron a Sinwar, de 61 años, que había reemplazado al jefe máximo del grupo, Ismael Haniyeh, muerto en un ataque israelí en Teherán el 31 de julio.
Tras exámenes de la dentadura y el ADN de Sinwar, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que este puede ser el principio del fin de la guerra y confirmó que el líder de Hamas había sido eliminado. Por otro lado, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, le pidió ayer a Israel que deje entrar la ayuda humanitaria a Gaza, donde las tropas israelíes han matado a más de 40.000 personas.
Dos noticias finales. Los cuatro excompañeros que tuvo en la banda de pop británico One Direction se declararon ayer devastados por la muerte de Liam Payne, que el miércoles cayó desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Por otro lado, Netflix informó ayer que el pasado trimestre ha sido el de mayores ingresos de su historia. De julio a septiembre, recibió $9,830 millones. Además, sus ingresos netos crecieron un 41% hasta los $2,360 millones. Series como Emily in Paris, The Perfect Couple y Nobody Wants This son parte de la explicación.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.